Es que podamos platicar sobre la implicación que tiene el Estado laico frente a los derechos sexuales y reproductivos y otros temas más que me parece que son fundamentales en la discusión que ya Marisa enmarcaba en la mañana. Y es que yo creo que todas y todos estamos de acuerdo en que estamos viviendo una época de cambios que encierran no pocas veces paradojas. Sí, por una parte tenemos avances legislativos muy importantes, tenemos reformas constitucionales muy importantes, unas sin precedentes, como es la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pero por otra parte tenemos a todos los niveles una serie de contradicciones que dan cuenta de cómo los avances legales no necesariamente producen, o por lo menos no de inmediato, los cambios sociales que tendríamos que tendría que ser consecuencia de esos cambios a nivel legal. Y me parece que uno de esos aspectos en donde se ven estas contradicciones tiene que ver justamente con que no obstante que hoy hay una apertura mucho mayor, particularmente en el Distrito Federal, en términos de los derechos sexuales y reproductivos y de otros temas relacionados con la sexualidad, lo que vemos, por ejemplo, en las encuestas recientes, la que hizo CONAPRED, muy recientemente en la Ciudad de México, es que todavía hay altos niveles de intolerancia y de irrespeto. Pero hay un tema, hay un punto pues en el que encuentro yo una serie de argumentos que van ayudando a encontrar un eje a partir del cual es posible armonizar las creencias, las posiciones, las actitudes, los valores que son valores encontrados con los que los propios cambios legales van planteando y el contenido de esos cambios legales, porque por paradójico que aparezca de pronto, los mismos argumentos que nos llevan a exigir el respeto por estos valores alrededor de los derechos sexuales y reproductivos son exactamente los mismos argumentos que nos llevan también a generar condiciones para que las personas puedan expresar libremente lo que creen, lo que piensan respecto a estos mismos temas, ¿no? Por eso la importancia del Estado laico. Cuando hablamos de Estado laico, hoy, lo hacemos en un contexto en el que concurren diversos factores. Por una parte, un sorprendente, desde mi punto de vista, retorno a la espiritualidad, ¿no? Este siglo XXI que comienza ha presentado un retorno interesante no solamente a las religiones como tales, sino a una serie importante de prácticas que cada vez son más comunes, más visibles, que tienen como contenidos, digamos, comportamientos espirituales, ¿no? Aproximaciones espirituales. Eso ha generado debates muy interesantes en torno, por ejemplo, a la necesidad de convivencia de múltiples aproximaciones a la religiosidad frente a un escenario de hegemonía de una religión. Hasta hace poco tiempo, creo que era más o menos común escuchar que en México un presidente de una república del norte del continente americano expresó hace muy poco que todos los mexicanos podríamos ser católicos pero éramos guadalupanos, ¿no? Lo dijo muy recientemente. Y es que existe esta creencia de que efectivamente hay una mayoría que se impone, que se ha impuesto, que es la mayoría católica. Sin embargo, lo que vamos viendo poco a poco es cómo otras iglesias, otros credos, otras posiciones frente a lo religioso, pues van exigiendo espacio, ¿no? En el territorio de la Ciudad de México conviven hoy grupos muy importantes de judíos, grupos muy importantes de budistas, de personas de religiones cristianas no católicas, y en fin, de una serie de aproximaciones que están exigiendo un espacio y que están exigiendo que esa hegemonía que ha tenido la religión católica no ocurra más, ¿no? Justamente para permitir la expresión libre de la religiosidad, de todas y de todos, sin temor a ningún tipo de discriminación o a ningún tipo de señalamiento por, con motivo de las creencias. En ese contexto, pues, el Estado laico cambia, me parece, ¿no? O sea, no es un Estado que pueda asumirse solamente como no confesional, no es un Estado que tenga que reservarse asumiendo esa no confesionalidad, sino que tiene que tener una acción positiva para evitar que una de las posiciones se apodere, digamos, ¿no?, monopolice el espacio público sin permitir a las demás que se expresen. Entonces, un Estado laico como el que necesitamos hoy no solamente tiene que retractarse y decir, bueno, yo no tengo fe, no tengo una religión o una moral determinada, sino que tiene que poner las condiciones para que la diversidad de posiciones religiosas pueda expresarse en igualdad de circunstancias, porque si no, por omisión, estaría asumiendo una posición. Ese debate que están dando las diversas iglesias en la Ciudad de México es un debate que ayuda también a entender la naturaleza de estos derechos sexuales y reproductivos y de los cambios que se están dando a nivel legislativo, por ejemplo, en términos de los posibles matrimonios igualitarios, es decir, los matrimonios entre personas del mismo sexo, y desde luego el tema del aborto tan controvertido, ¿no? Y digo que ayuda a entender la naturaleza de estos derechos, porque en principio lo que se plantea a partir de estas reformas es una cláusula de inclusión que permite acceder de manera igualitaria a estos derechos sin obligar necesariamente a quien no quiera ejercerlos a hacerlo. Es decir, cuando en el Distrito Federal se reforma el Código Penal para eliminar como delito el aborto, ¿no?, lo que se hace es abrir la posibilidad para que aquellas mujeres que decidan libremente abortar puedan hacerlo. Pero de ahí no se sigue que todas las mujeres queden obligadas a abortar si están en una situación de embarazo no deseada, ¿no? Es decir, en ese punto armonizan tanto la posibilidad de acceder al derecho como la posibilidad también de negarse a ejercerlo. La única cuestión que hay que poner aquí como acento particular es que la decisión es de la persona que tiene que tomar, ¿no? Es decir, en ese momento el Estado lo que está diciendo es, Marisa lo dijo muy bonito, cuando hablaba de este secuestro de los cuerpos y de la colectivización de los cuerpos y tal, lo que está haciendo el Estado con una reforma como esa es devolverle a la persona la posibilidad de decidir qué hacer con su propio cuerpo y qué hacer con su propia vida, ¿no?, dejándola en paz, digamos, con todas las implicaciones de carácter moral incluso que pueda tener esa decisión, ¿no? O sea, lo que el Estado está diciendo es, yo no voy a calificar ni voy a juzgar si es moralmente bueno o malo hacerlo, porque eso corresponde a la esfera individual de cada uno y de cada una. Lo que voy a hacer es poner las condiciones para quien decida abortar, lo haga, ¿no? Y aquí además confluyen otros elementos que son importantes de considerar. Y es que, desafortunadamente, como se construyó toda esta visión moralizante del tema de la sexualidad, todo lo que está relacionado con la sexualidad está impregnado también de pecado, ¿no? Entonces, naturalmente un embarazo, que en términos de un discurso no invadido por una determinada moral, tendría que ser un evento pues natural, como lo ha sido en 5.000 años de humanidad. No sé si son 5.000 años los que tenemos, pero por lo menos son 5.000 años de humanidad. Todas y todos nos hemos embarazado, ¿no? En 5.000 años de humanidad, todas y todos hemos sido infieles. Bueno, no digo que cada uno de ustedes o los que están aquí en la mesa, pero la infidelidad es un tema que ha existido toda la vida, ¿no? Es impresionante cuando uno revisa en las novelas, la literatura. Ahí está el tema. Algo nos está diciendo eso. Eso quiere decir que la sexualidad, y eso ocurrió en los siglos XIX y XX, la hemos venido significando de una manera específica, de manera tal que lo que se desarrolla alrededor de ella está impregnado de esta naturaleza de pecado, ¿no? Entonces, cuando se asocia este tema, se genera la culpa, ¿no? Pues naturalmente el asunto se complica de manera notable. Por eso es que frente a la hegemonía de una sola forma de la moral, de una sola religión, si el Estado no hace nada, ¿no? O si el Estado confunde los argumentos y en este caso, por ejemplo, decide penalizar, en el mismo momento se está alineando con los criterios de una determinada moral hegemónica, y está convirtiendo esa política en una política integrista, ¿no? En una política que no es capaz de distinguir entre el derecho y la moral. De ahí la importancia de esa reforma, y de ahí la importancia de que esa reforma sea entendida y defendida desde el Estado laico, ¿no? El argumento crítico que se construye entonces frente a, por ejemplo, todas estas estados que decidieron legislar para garantizar la vida desde la concepción, y en la crítica que le podemos hacer a la decisión de la Corte recientemente adoptada en materia de aborto, tiene que ver con eso justamente, ¿no? Con que no logró distinguir un argumento moral con un argumento de derechos, no de derechos, sino de derechos, ¿no? Y no logró darse cuenta de que a la hora de decidir cómo decidió, en lugar de abrir la posibilidad para que las personas decidieran libremente, lo que hizo fue decidir por ellas, ¿no? Es decir, tomó la decisión por todas aquellas mujeres que en otras condiciones habrían tenido la libertad, como sucede en la Ciudad de México, de decidir si abortaban o no abortaban. Esos mismos argumentos se pueden aplicar al tema de los matrimonios igualitarios, ¿no? Cuando se modifica el Código Civil, lo que ocurre es que se modifica una palabra, nada más, dos, ¿no? Antes decía, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Se modificó eso y ahora dice, el matrimonio es la unión entre dos personas, ¿no? Y ese cambio tan pequeño en términos de lo que significó la supresión de palabras, la sustitución de palabras, lo que generó fue la ampliación de posibilidades para todas aquellas personas que, teniendo una posición psicoafectiva, una orientación o preferencia, como dice la Constitución, dirigida a personas de su mismo sexo, que no tenían acceso al matrimonio, puedan hacerlo ahora, ¿no? Y ustedes recuerdan todo el debate que se dio desde la Iglesia Católica, porque pues se decía que se ofendía la institución del matrimonio, ¿no? Pero no, porque en ningún momento el Código Civil está planteando esa posibilidad para el matrimonio religioso. Al contrario, con esta reforma quedó más claro que nunca que una cosa es el matrimonio religioso, y que las personas que deseen contraer matrimonio religioso están en plena libertad de hacerlo por la religión que quieran, además, ¿no? Y una cosa distinta es la institución civil del matrimonio, que es así, para poder garantizar el acceso a todas y todos a esa institución, no puede anteponer un argumento que se convierta en discriminatorio, ¿no? Entonces, no es posible que el matrimonio se mantenga solamente para uniones heterosexuales, porque eso deja fuera la posibilidad de las uniones de otro carácter, ¿no? Que también, en 5.000 años de historia, también sabemos que el tema de las uniones de personas del mismo sexo, pues, se ha dado sin mayor complicación, ¿no? Yo quiero terminar diciéndoles, a manera de colofón, lo siguiente. La condición para que todas y todos podamos ejercer la libertad de creencias, la libertad de decisión sobre nuestra sexualidad, la libertad de decisión sobre nuestro cuerpo, y la libertad de expresión, la libertad en sentido general, es que nadie la monopolice. Porque cuando eso ocurre, cuando alguien monopoliza la libertad, entonces el resto nos convertimos en esclavos de la intolerancia, de la discriminación, y como desafortunadamente lo hemos visto, en potenciales sujetos de la aniquilación. De ese tamaño es la discusión que hay que hacer sobre la naturaleza del Estado laico y su relación con los derechos todos. Porque cuando hay una visión que se impone en ejercicio de su libertad, cancela la de todos los demás. Nos hace esclavos de ese discurso y, insisto nuevamente, nos convierte en potenciales sujetos de aniquilación. Con eso yo termino. Muchas gracias.